Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós.
Bienvenidos a El Garage del Artista. Como todos los lunes, este no es un lunes más. Aquí el nombre del día es un título, pero el desarrollo de hoy contiene todas las posibilidades de alteración, análisis, influencias, habidos y por haber. A ver, mi sombrero que tiene que estar muy bien. Nuestro mecanismo psíquico va dejando lastre y al mismo tiempo deja unas huellas némicas. Nuestra memoria va adquiriendo nuevos matices a través de los cuales se va actualizando y transformando marcas y rastros que van quedando en nuestra psique. Hablando de psique, en una carta de William Fleece del 6 de diciembre de 1896, Freud escribe: ¿sabes que trabajo con el supuesto de que nuestro mecanismo psíquico se va generando por superposición de capas, porque de tiempo en tiempo el material existente de huellas némicas experimenta un reordenamiento según nuevas concernencias, una inscripción? Lo esencialmente nuevo en mi teoría es entonces la tesis de que la memoria no existe de manera simple, sino múltiple, registrada en diferentes variedades de signos. Así pues, las imágenes del recuerdo no son reflejos invariables de la vivencia, más bien son producto de una construcción compleja del aparato psíquico. Están sometidas a una transformación incesante. Las constelaciones y las relaciones nuevas modifican su aspecto constantemente. El aparato psíquico sigue un complejo movimiento temporal por medio del cual lo posterior también constituye a lo anterior. En él se entremezclan pasado, presente y futuro. La concepción de Freud de la transformación cuestiona toda teoría de la reproducción que presupone que las escenas vividas quedan grabadas invariablemente en la memoria y pueden ser recuperadas en su misma forma después de mucho tiempo. Los recuerdos no son copias que se mantienen iguales a sí mismas, sino huellas que se cruzan y se superponen. Bueno, y aquí empezamos con esto de las huellas némicas y la carta de nuestro querido Freud. Y les damos la bienvenida aquí a Horacio Alba. ¿Cómo te va? ¿Qué decís?
Muy buenas tardes, buenas noches de este lunes lindísimo.
Obviamente.
De julio.
De julio, del 21 de julio.
Equipo con un embajador del otro lado de la cordillera, nuestro querido Mache.
Sí, lo tenemos viajando. Bueno, qué lindo, ¿no? También. Bueno,
de más está decir que lo extrañamos.
Desde luego que sí, le mandamos acá un abrazo grande.
Su voz carismática que siempre, bueno, le da pie un poco a tu...
Le da calor a este garage,
¿no? Yo diría a esas huellas que vas dejando con la editorial.
Totalmente.
¿Viste? Bueno, así que muy, muy pero muy lindo, bueno, lo que fue sucediendo también, ¿no?
Sí.
Así que de cara te diría, en gran parte, bueno, un poco al tremendo invitado que tenemos hoy, que vamos a hablar de cine, vamos a hablar de documentales, vamos a hablar de historia también, y sobre todo vamos a hablar de fotografía, que vos sabés
que... En definitiva vamos a hablar de la imagen.
De la imagen, y también me parece que esto que acabas de mencionar, mi querido Fer, el tema de las huellas y las memorias, ¿no?
La imagen, la queda imagen. En la memoria, es superviviente.
Superviviente.
Es anacrónica. Las imágenes son anacrónicas. Un día voy a hacer una editorial y vamos a charlar toda y uno o dos días sobre Avi Warburg.
De eso estuvimos hablando un poco recién.
Historiador de arte que, bueno, superpone y da vuelta a lo que es realmente la historia del arte en su plano lineal. Y cuando termina el Renacimiento, empieza... No es así. Para él, bueno, dejado su vida y también su mente, porque estuvo internado, nuestro querido Avi.
De alguna demencia.
Demencia, sí, pero bueno, es un tipo que se jugó el todo por el todo, ¿no?
Qué bueno,
pero
qué bueno también ver las huellas y ver la memoria intercalada, ¿no? Estas cosas que siempre hablamos un poco de... Hacemos mención de nuestro querido Jorge Luis Borges. Totalmente. ¿No? Esta cosa que nos va como interpelando permanentemente, ¿no?
Sí, total.
Así que bueno, lo extrañamos mucho a Mache, le mandamos un fuerte abrazo.
Pero bueno, lo podemos ir acompañando con un poco de música, ¿no?
Tenemos musiquita y tenemos sobre todo casi un debut, te diría.
Epa.
No un debut, debut desde el punto de vista de las playlists que venimos marcando como, como casi como un camino dentro de lo que es el garage. Pero bueno, hacemos un poco honor a casi como te diría la banda emblemática del heavy metal, que es Black Sabbath. Que se acaba de despedir en Birmingham, su ciudad de origen. Sí. Y hacemos como una especie de remasterizado, diría un remix.
Qué bueno,
de un tema que se llama Planet Caravan, de su disco emblemático, su segundo disco. Ajá. Así que un poquito de clima para entrar en el mundo de los documentales.
Ok.
Gracias.
Thank you.
Esto es de Birmingham.
Esto es de Birmingham, es Black Sabbath, año wow. 70, así que imagínense lo que ha sido esto, ¿no?
Qué cabecita, ¿no?
Para hacer todo esto y grandes.
Esté vigente, ¿no?
Si hay huellas y memorias, imagínate lo que es Black Sabbath para el mundo de la música en general, del rock particularmente, y obviamente para ese rock duro, ¿no?
Totalmente.
Pero esta balada es preciosa, Planet Caravan. Mm. Este es prácticamente un disco de culto, ¿no?
Claro,
diríamos
totalmente.
Que fue bueno número uno en ventas en Reino Unido,
wow.
Así que bueno, lindo para ponernos
elección,
en clima,
sí.
Qué lindo y para ponernos en clima.
También las imágenes que me iban pasando, ¿no?
Imágenes.
Me habías comentado todo esto y mucho más antes de entrar y la verdad que es impresionante. Este que no lo conocía del todo. Y me explotó la cabeza.
Bien, 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 ahí estamos.
Bueno, hoy nuestro invitado es director y guionista. Nace en Buenos Aires y realiza un documental en el 2015 llamado Relámpago en la Oscuridad. Ganador de un premio que ya nos va a contar. Me gustaría que él lo cuente. Y en la actualidad trabaja en el estreno de su díptico de documentales La imagen santa y la imagen real. Bienvenido a El Garage del Artista, a Pablo Montliau.
¿Cómo estás? Bien, muchas gracias.
¿Qué apellido?
Perfecto, lo dijiste
Montliau,
perfecto. Sí,
catalán.
Así
bueno.
Es.
Apellido difícil, Pablo. pero
sí, decímelo a mí.
Montliao.
Siempre con la traducción, me imagino, o deletreándolo, ¿no?
Desde la primaria.
Desde la primaria.
Porque leyéndolo y uno sin saber, pues yo te hubiese dicho Montliao, qué sé yo. Porque es T-L-L-A-U.
Claro, sí.
El liao, bueno, está bien. Nos hemos liao.
Qué bueno, qué bueno. Bueno. Bienvenido, bienvenido al garage, Pablo.
Sí, sí, sí. Muchas y gracias. Si de imagen se trata, obviamente estás en el garage adecuado para explayarte en el tema de la imagen, ya que veo que tenés unos cuantos documentales con este título, ¿no es cierto? Y te lo pregunto, la imagen tiene vida, vida propia. Y te lo pregunto porque, bueno, estuvimos hablando de Aviv Arbour, que, bueno, nació en Hamburgo en 1886, creo. Dice que las imágenes tienen una especie de vida propia o supervivencia, esto me encanta, supervivencia en el tiempo. Se mantienen y reaparecen en diferentes contextos históricos, a menudo con nuevas interpretaciones y significado, más que a menudo para mí, pero bueno. Nada, contanos, esto es como para empezar, ya vamos a hablar de tus documentales, de lo que estás haciendo. Me gustaría que empieces con la primera pregunta, si querés.
No, yo tuve Horacio. tuve la suerte con, bueno, de vivir la presentación de La Imagen Real.
Claro.
Que es este documental que hizo Pablo sobre Malvinas, okay. Y particularmente lo que más me llamó la atención, fui invitado particularmente por los veteranos de guerra de Vicente López, que habíamos compartido el locro del 9 de julio, claro. y fui particularmente, sin conocerlo a Pablo, interiorizado por la trama del documental, anclado en dos fotografías. Contanos un poco eso.
Bueno, muy acertado todo, me parece, todo el contexto de lo que están hablando, porque justamente este documental va por ese lado, ¿no? Yo estaba haciendo, a ver, la película de imagen real trata de dos imágenes tomadas durante la Guerra de Malvinas, una tomada al inicio, el 2 de abril, y otra tomada al final, el 14 de junio.
Imágenes,
dos imágenes fijas, dos fotografías. Sí, perfecto. Yo le digo a veces imágenes, son fotografías tomadas, bien. Claro, una, digamos, de cada bando, una por un argentino y otra tomada por un inglés. Bueno, a mí me interesaba mucho una de esas fotografías, que es una fotografía muy conocida para nosotros los argentinos, que es la famosa fotografía de los británicos rindiéndose el 2 de abril, donde caminan con las manos en alto mientras los escoltan los argentinos para sacarlos de las islas, digamos.
Que recomiendo que la googleen porque está grabado en nuestras retinas. Sí,
es parte de nuestra memoria colectiva como argentinos.
Totalmente.
Y es parte de esto también que decía Fernando, es una imagen que trascendió en el tiempo. Total. Y sigue apareciendo y sigue encontrando múltiples significados, ¿no? Un significado que muchas veces va cambiando quizás con los años, ¿no? Porque cuando esa fotografía apareció, era una imagen que hablaba de una victoria, hablaba de nosotros estamos echando a los ingleses de las Islas Malvinas que son nuestras. Fue tapa de muchísimos diarios del mundo, entre ellas una muy recordada revista Gente, cuyo titular era Vimos rendirse a los ingleses, casi como una... vimos hacer tal cosa, es una chicana muy futbolera actual incluso, ¿no?
Muy una mojada de oreja,
una mojada de oreja que sigue siendo muy actual, ¿no? Depende de qué cuadro cada uno, siempre hay una para otro. Yo te vi tal cosa, ¿no? Bueno, es así. O incluso no solamente en eso, sino bueno, en cualquier tipo de chicana eso sirve, ese texto.
Claro.
Y bueno, y un poco a mí esa imagen siempre me llamó mucho la atención. Y yo estaba trabajando en otro documental que se va a estrenar luego, todavía no. Se llama La Imagen Santa, que también habla de una imagen muy popular en la memoria colectiva argentina, que es un retrato que le tomaron a Gilda, la cantante de cumbia. Bueno, eso hablaremos luego, pero yo estaba haciendo ese trabajo y siempre pensaba en documentales de imágenes emblemáticas, documentales de fotografía. Quería ver, para nutrirme un poco, inspirarme para este documental de la imagen de Gilda. Y bueno, empecé a pensar qué imágenes emblemáticas hay en nuestra memoria colectiva. Y apareció esta de Malvinas, yo siempre la tenía muy presente porque estudié fotografía en algún momento, fotografía documental, y me habían enseñado la historia de esta foto tan emblemática. Y bueno, a partir de eso empecé a pensar, bueno, a ver si esta es nuestra fotografía tan emblemática y que representa algo tan arraigado en nuestra memoria, a casi 40 años en ese momento, ¿cuál es la que tienen los británicos? Dijo, ¿tendrán alguna que recuerden, cómo recordarán ellos la guerra de Malvinas, fue un poco mi punto.
El famoso contrapunto, digamos, ¿no?
Sí. Claro, un poco pensar, bueno, para nosotros es esto, para ellos tienen algo, les interesa esta guerra, tienen alguna imagen tan emblemática como nosotros tenemos, la tienen tatuada en remeras, en tazas, igual que nosotros, en paredones, recién venía que es Las Heras, ¿no? Sí, creo que venía por Las Heras y estaba en un paredón, ahí la misma imagen. Bueno,
la imagen del
2 de abril,
de Rafael.
Claro, que fue tomada por un fotógrafo que se llama Rafael Wollman.
Argentino.
Claro, argentino. Que él estaba
es muy linda la anécdota, que después vamos a hacer una mención, porque él no era un corresponsal de guerra, ni estaba contratado por el Estado, ni nada. Estaba medio como de casualidad, pero después lo contamos.
Bueno, y investigando un poco en una época, o sea, te hablo no hace tanto atrás, estamos hablando que esta película se empezó a investigar y desarrollar en el 2017, pero que no había ChatGPT para preguntarle cuál es la imagen más emblemática y que me la diga. Entonces, investigando un poco, empecé a encontrar varias imágenes de Malvinas, digamos, que eran emblemáticas para los ingleses, y me encontré con una imagen muy particular que cuando la vi sentí que la reconocí, que ya la había visto en algún lado, en algún diario, en algún medio, que es una imagen de un marín de espaldas a cámara con su bandera colgada de la antena de su radio flameando. Yo dije, esta imagen yo la tengo vista. Me di cuenta que era de Malvinas, que era del último día, que había un fotógrafo y un soldado detrás y que había una historia muy interesante como la de Rafael Wollman. Y que no solo eso, sino que era el logo del Museo de los Royal Marines, estaba en tazas, estaba en remeras, estaba en murales y había una estatua en base a esa foto.
No.
Entonces dije, listo.
La estatua en Inglaterra, claro, que hace honor a, entre comillas, a la recuperación de las islas.
Sí, y a los caídos, a los caídos de su lado, que de hecho es la única estatua que recuerda la guerra de Malvinas en Inglaterra, y dicho por los protagonistas de la película, es la única estatua sobre un Royal Marine, que es como, viste, son como nada, el ejército británico, ¿viste? Claro. No hay imágenes. No hay estatuas de soldados británicos, salvo la famosa, tiene una famosa monumento que se llama el soldado caído, que es como una tumba, de hecho, no es ni siquiera un soldado, donde ellos recuerdan en noviembre, tienen una celebración donde recuerdan a todos los caídos de todas sus guerras. Y eso es en Londres, y lo recuerdan ahí con un acto muy particular y muy grande. Pero es lo único. Esta estatua está en otro lado, y ellos la usan para recordar el fin de la Guerra de Malvinas el 14 de junio de cada año.
Total, está bien. Es muy interesante cómo Pablo narra, digamos, aborda, mejor dicho, el tema del conflicto con los ingleses y sobre todo lo que significa para nosotros como memoria las Malvinas son argentinas. Total. A través de estas dos imágenes, este contrapunto del inicio de la toma de Malvinas y justamente, bueno, la entrega o la rendición, ¿no? Que no se ve en ninguno de los dos actos, sino justamente creo que lo marca muy bien Pablo este tema de lo que significa para nosotros esa imagen de ver al marín casi con las manos en alto y custodiado, porque además la imagen argentina no es la que nos quedó del soldado abatido, sino es un marín de la infantería de marina, creo, el que va como caminando con una postura muy diría muy bien empostado, ¿no? Y es muy impactante, ¿no? Así que bueno, digo, qué lindo también abordar esto netamente de lo que significa una imagen para también la memoria ciudadana, ¿no? Porque lo que impactó esto cuando se publicó en los medios europeos y particularmente en los medios ingleses, ¿no?
Sí, fue una imagen que a ellos, la imagen, digamos, argentina, fue una imagen que les golpeó, hirió su orgullo.
Les pegó ahí en los tobillos.
Sí,
¿no?
Creo, según también he investigado y lo han dicho también en la película, no había habido antes de esa imagen una foto que evidenciara al ejército más fuerte del mundo en ese momento, quizás rendido. Rindiéndose.
Sí, te entiendo, perfecto.
Porque aparte esa foto no es esa foto sola. A esa foto la acompañan una serie de fotos que toma Rafael Wollman ese mismo día.
No las vi yo.
Claro, donde también incluye imágenes de los Royal Marines tirados en el piso.
Claro.
Todos tirados en el piso y apoyados en la calle con los argentinos parados custodiándolos.
Sí.
Y ver esas dos imágenes en conjunto se utilizaron en montones de medios europeos e ingleses. Como una cosa una derrota, pero absoluta.
Total.
Y bueno, la película un poco trabaja a través de los autores y los protagonistas de las fotos. Trabaja un poco eso, cómo esas imágenes se instalan en la memoria de ambos pueblos. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa con esas imágenes en el correr de 40 años? Porque la película gira en torno al 40 aniversario, que fue hace 3 años ya.
Sí, 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 sí. O sea, pero a ver si te capto. Es muy interesante todo lo que me estás contando. Vos estás, porque te metiste en un quilombete interesante, por lo menos para mí, ¿no? Es para vos. O sea, vos ya lo tenés resuelto, lo tenés. Pero yo, bueno, que he vivido en esa época, hemos vivido, y bueno, casi me voy, no me fui, pero bueno, nada, qué sé yo. Yo viví muchísimo eso, tengo un cuñado que fue a Malvinas, son cosas, viste, que pegan no solamente como imagen, sino en la piel de uno, en la piel para hacer un poquito más de. Descriptivo, quizás en el alma.
Eran no sé. Amigos nuestros, Fer.
Obvio, o sea, pero bueno, no me quiero poner a entristecerme, sino lo que me interesa es qué es lo que te llamó a meterte en algo tan ¿cómo te puedo decir? Dos imágenes que se chocan absolutamente, que rompe ver a los ingleses. Y viceversa, lo digo, y sin nada, vos, y te entendí perfecto, pero digamos, de honor, incluso tampoco de los argentinos, o sea, las guerras, como dice Borges, no gana nadie, al contrario, perdemos todos, pero sí, yo por lo menos pienso eso y no estoy de acuerdo en matar a nadie por unas tierras. Mirá lo que. Y yo te digo que tenía 20 años y estaba enloquecido por ir a Malvinas. Pero no por hacerme el guapo, sino porque tenía la cabeza que no la tengo hoy ni loco.
Es que todos sentimos eso, ¿no? El arraigo, ¿no?
Pero bueno, quiero defender mi patria, pero tampoco, viste, qué sé yo. Diplomáticamente sería un poquito mejor. Pero qué interesante, ¿eh? Que aparte qué garras le pones al tema, ¿no? Porque no es tan fácil.
No, yo creo, mirá, un poco. Hice 3 documentales, estoy pensando hacer otros. Y sí. Siempre que me interesa hacer un documental, yo creo que lo hago yo puntualmente. También para. Porque hay algo del tema que yo quiero responderme a mí mismo, claro, o averiguar. Yo quiero entender del tema. Entonces,
eso me parece bárbaro.
Viene por ahí un poco. A ver, yo no viví la guerra en
Malvinas. Desmenuzar
un
poco, claro, todo esto, ¿no?
Yo nací en el 87, sí, ya había pasado 5 años. Claro. Pero de chico, siendo argentino, desde la primaria nos enseñan un montón de cosas. Entonces uno crece con el sentimiento sobre Malvinas.
Sí,
y un poco, bueno, como te contaba antes, empezó por el lado de la foto, por pensar fotos de nuestra arraigadas en nuestra memoria colectiva. Pero lo que me pasaba con la foto de Wallman sola, yo dije, la foto de Wallman sola no me alcanza por una película, yo necesito un conflicto. Sí, bueno. Y el conflicto, claro, yo dije, bien. Por ahí el conflicto, bueno, es encontrar al tipo que va con las manos en alto y enfrentarlo con el que le sacó la foto.
Claro.
Quizás el conflicto es encontrar a los ingleses que sacaron la otra y juntar. Y me pareció más interesante y más rico eso, como para tratar un poco también de respondernos, o responderme yo, cómo lo siento yo y qué sienten ellos. Entonces, yo creo que vino un poco por ahí la idea, había algo de eso también.
Y la maravilla del cine como narrativa, ¿no? Porque sí. ¿Cuántos documentales se han hecho de Malvinas? Y acá prácticamente, aunque hay imágenes de archivo que bueno, te muestran un poco el territorio y ciertos momentos, todo es un testimonio humano, ¿no? Son los protagonistas hablando de las cosas que pasaron y sobre todo desde la raíz netamente de la pasión por la imagen, en el caso del testimonio de Rafael y el testimonio de Pete, ¿no? Que es el fotógrafo, es Holgate, si no me equivoco.
Holgate. Peter, okay. Holgate.
Y tuve la suerte, y a lo mejor nos podés contar algo, porque también entrevistaste al quien fue, digamos, uno de los protagonistas de la obra de teatro, Campo Minado, ¿no?
Claro, que es Lou Armour. Lou Armour es el soldado que va con las manos en alto en la foto del 2 de abril. Es el soldado humillado, digámoslo de
alguna
manera.
Correcto, correcto. Uh-huh. El que está en primer plano.
El que está en primer plano, claro. Yo cuando, lo primero, mi primer plano, mi primer sensación con esta película es que yo quería agarrar al fotógrafo y al protagonista.
Correcto.
Entonces me interesaba mucho eso, enfrentar a Rafael Wallman con Lou Armour. Cuando empiezo a investigar, me entero de la obra de teatro. La obra de teatro era muy reciente en ese momento.
Era muy reciente.
Había salido en abril, y yo te estoy hablando de que yo empecé en julio del 2017, y la obra se había estrenado en abril del 2017 en Argentina. Entonces
que se hizo en el Teatro San Martín, una cosa muy linda, hecha con también...
Con excombatientes y argentinos y británicos que se enfrentan de una manera mucho más cruda, porque ellos ya relatan hechos de guerra de cómo los vivieron cada uno. Es muy fuerte de verla, yo la fui a ver dos veces. Sí. Una la fui a ver con Rafael Wollman, y la verdad es que es súper impactante la película de ver.
Wow.
La película, bueno, porque la también obra, hay una obra. Película. O sea, la directora hizo una película también que se llama Teatro de Guerra, que es un poco lo mismo, pero traducido. Tiene unas grandes diferencias igual, pero es el mismo concepto traducido a un documental.
Pero la obra de teatro es así, pocos actores, ¿no? Son ellos, son muy pocos.
Tres y
¿no?
tres.
Tres y tres, claro.
Tres argentinos y después hay dos británicos y un gurka.
Ah, mirá vos.
¿Y un gurka?
Y un gurka, sí. Ah, entonces, pero tres de cada bando es el concepto.
Pero qué lindo también, porque bueno, se ve también en el documental los testimonios de los excombatientes, los chicos de Vicente López, veteranos, que les mandamos un gran saludo. Digo, también ellos cómo sienten esto, ¿no? Del encuentro que muchos de ellos decían, como que también encontrarse con soldados, con pares de ellos que vivieron desde el otro lado, ¿no? Desde la otra conducta, por así llamar, no tenían problema de volver a encontrarse a charlar. No había desarraigos intelectuales, por así llamar, ¿no? Eso sí. lo viste vos, ¿no?
Sí, hay muchas cosas que a veces cuando uno está haciendo un documental, una película, bueno, que tiene documental porque es un tema muy vivo, uno va descubriendo muchas cosas en el medio y va encontrando como el camino mientras la hace, ¿no? Y a mí me pasó que yo puntualmente quería tener al soldado que va apuntándole a Lou Armour en la película. Me costó, pero logré encontrarlo, pero él no quiso participar de la película. Entonces yo decía, bueno, tengo desbalanceado el tema porque tengo... Un fotógrafo argentino, pero después tengo tres británicos, porque uno de los protagonistas de la foto argentina ya es británico.
Claro, claro. Entonces,
¿a quién encuentro argentino que me balancee un poco la cosa? Bueno, pues si no van a ser todas voces británicas.
Claro, claro.
Y un argentino. Entonces dije, bueno, voy a ir a buscar a los excombatientes de mi barrio. Yo soy de Vicente López, voy a ir a buscarlo. O sea, no voy a ir a una asociación, ¿viste? Voy a los de mi barrio.
Qué bueno.
Entonces decidí contactarlos y fui a hablar un poco con ellos. Y enseguida me recibieron súper bien. Uno a veces tiene como ciertos prejuicios de decir, bueno, ¿qué pensará? Yo tenía mucho prejuicio cuando empecé a hacer la película, porque decía, yo había propuesto la temática a un concurso del Inca y me habían dado una plata para financiar un demo, 2 minutos, y hacer un pitch en el Festival de Mar del Plata contando la película a los productores. Entonces yo fui a hacerlo, pero mientras empecé a contactar a los británicos y dije... Me van a decir que no, y yo ya, el Inca ya está como metido. Estos tipos van a decir
ya
que no.
Ya tenías el socio, digamos.
Y voy a salir perdiendo, digo, claro, porque claro. Si me llegan a decir que no tengo película.
No, claro.
Como la cambio, bueno. Estaba como pensando cómo hacía. Entonces yo tenía el prejuicio que los ingleses me iban a decir que no. Y también, y después tenía también el prejuicio que los argentinos no les iba a gustar que yo hablase con ingleses. Pero bueno, fui y cuando logré llegar a los británicos, les reinteresó la película.
Qué bien.
Y dije, bueno. Cuando tuve que ir a hablar con los muchachos de Vicente López, que también les mando un gran abrazo, yo ya iba un poco pensando, bueno, si los ingleses están de acuerdo, ellos para mí no creo que tengan problema, o sea, nos vamos a entender. Y fui, me senté con ellos, abrí la computadora, les mostré las dos imágenes y dije, es sobre esta foto.
Esto es claro.
Y me junté con tres de ellos, que eran en ese momento el presidente, el tesorero y había otro muchacho que no sé si formaba parte de la junta directiva, pero como era periodista lo habían invitado, porque era fotógrafo, camarógrafo. Y bueno, y los tres les encantó. Entonces les propuse, dije, de filmar con ellos. Se venía, faltaba poco para el 2 de abril. Entonces le dije, filmemos el día que ustedes hacen el acto en Vicente López.
Claro.
Yo fui a filmar eso. Y digo, uno o dos días después nos encontramos, hicieron una cena todos ellos, me invitaron. Yo le dije, yo lo entrevisto a todos los que vengan, de a par o de a tres, y lo que hacemos es que nadie sepa de qué se trata la película. Yo les voy a mostrar dos fotos y que ellos tienen que decirme naturalmente lo que les pasa con esas imágenes. Entonces hicimos como una especie de ejercicio. Yo les mostré la foto y ellos tenían que decir lo que les pasaba. Entonces les di un sobre cerrado, ellos lo sacaban y veían las imágenes. Y los únicos que sabían eran los tres con los que yo me había juntado inicialmente. Y se dio un ejercicio, la verdad, que muy copado, muy natural. Y bueno, y salieron cosas muy personales también de cada uno. Porque era hablar de las imágenes y después hablar de los británicos. De qué te pasa a vos con los británicos. Y yo me empecé a encontrar también cosas que rompieron mis prejuicios. Como este tema de que había muchos que me decían, yo no quiero hablar con soldados británicos, no me interesa. Y había otros que, sentado uno al lado del otro,
que lo querían
me decían,
hacer.
Yo no tengo ningún problema.
Claro,
y yo veía que entre ellos súper respetaban sus opiniones.
Claro.
¿viste? Entonces como que sí, esas cosas también uno le van deconstruyendo un montón de cosas en la cabeza y te van ampliando también un poco más.
Sí, están los que quedan un poco más enojados con el tema, a pesar de, y los que quieren enmendar el abrazo de los pueblos también, ¿no? Es, a veces son como miradas distintas.
Yo creo que gana al final lo que acabas de decir, ¿no? Que no es que se olvidan, obviamente lo tienen vivido y lo tienen, qué sé yo, hay muchos que lo han pasado muy mal, pero, y bueno, y lo vas a tener de por vida todo esa, todo ese momento, lo que sea, pero en el fondo, los hombres, mira, los hombres no quieren la guerra. Uno dice, bueno, ¿y quién la va a querer, no es cierto? Bueno, hay veces que estamos inducidos.
Inducidos.
Estamos inducidos, podríamos hablar mucho sobre esto y podemos tener voces de acuerdo o en desacuerdo. Hoy voy a decir solamente que estamos, cuando hay guerras actuales, anteriores, yo creo de todo tipo, y ahora más que tenemos, digamos, como aquí, por ejemplo, en la radio. Bueno, escucha mucha gente, estamos al día, estamos informados, sabemos qué pasa minuto a minuto, y también en esas informaciones existen opiniones, existen, cosas como que nos están invadiendo, no sé, se van a, qué sé yo, explotó la casa de al lado, bla, 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 bla. Y bueno, y eso como que te va enardeciendo, obviamente. Y esos son, para mí, son los hilos que van moviendo al muñeco, que se va calentando. Y después, por supuesto, está la organización militar que nos van metiendo en, qué sé yo, no sé, digo, no metiendo, yo no fui a Malvinas, pero estuve a punto, quiero decir, sí. Y nos van metiendo y te encontrás luchando. Y qué sé yo, bueno, y haciendo, tratando de salvar la vida.
O los grandes negocios que hacen las guerras también,
¿no? Arrasando con otras cosas. Es complicadísimo el tema. Y ya termino con esto. Los pueblos, la gente, no, para mí es una opinión bastante personal, pero bastante extendida, por cierto, no quieren la guerra. Estamos inducidos muchas veces. Y bueno, uno dice, bueno, pero es una decisión propia. Y a veces que ni siquiera es una decisión propia. Porque si estás ahí, a mí no me llamaron. Yo fui al comando como 3 veces con mi amigo José, Espina, que
nos mira desde el cielo.
Que nos mira desde el cielo. Pero mi cuñado fue y un montón de otra gente que conozco que ha ido y otros que no han decidido ir, ¿no es cierto? Y sin embargo lo han llamado. O sea, estás un poco obligado, ¿no es cierto? Bueno, eso quería decir.
Vamos un poquito con White Elephant. Por otro lado, quiero decirle a Pablo que la banda de sonido me resultó muy potente. La banda de sonido del documental es muy potente, con grandes cambios, muchos logros. Vamos
y
a ir
eso
con...
que digamos, ahí nos vas hablando a contar de elecciones, un poquito. ¿Lo elegiste vos?
Nosotros sí, a ver, lo trabajé con el editor, que es Carlos Cambariere. Carlos es músico también, y él siempre en los documentales, editó mis 3 documentales, él siempre hace una propuesta cuando edita con referencias, ¿no? Y tomó referencias de muchas películas y de diferentes cosas. Las puso como referencias, y a raíz de ahí contratamos una compositora, Agostina Yacosa, que se encargó de recrear y adaptar las referencias, interpretarlas de otra manera y también adaptarlas a las situaciones un poco de... Y crear todos los temas de la película.
Extraordinario. Vamos a hablar ahora. Vamos con White Elephant Orchestra. Opa. Interesante. Después les hablo.
Vamos. Thank you. Esto es maravilloso, la música realmente que estás eligiendo. No. ¿Eh?
No, nos ponen en clima, te iba a decir.
Ah, sí, sí.
Estaba navegando con la conversación de.
La elegís vos, ¿no? Ah, porque sí. Me dice que no, y digo, ¿cómo que no? Pero bueno,
No.
Tenemos un intruso acá. Horacio.
Para contarle a nuestra audiencia que estamos con Pablo Monliau. De un director de La Imagen Real, entre otros documentales también. Sí, y estábamos hablando antes de la música, pero cuando me dijiste esto, decía, estaba escuchando estos acordes, esta instrumentación de este gran músico británico también, Maineri, sí. y sentía también la reverberancia de lo que estábamos hablando, ¿no? Estábamos como en clima, me daba esa sensación. Así que por eso me escapé un poquitito de la.
Estábamos hablando de las huellas némicas, o sea, de la memoria. Y obviamente, vos naciste muy posterior a la guerra. Obviamente la visión está en tu documental y está excelentemente narrado y escogido, digamos, me encantó la cabecita de que todo el trabajo que has hecho, sinceramente te tengo que felicitar, y de verdad, viste que no soy muy de
elogiar.
No, pero me gustó, no sé cómo preguntarte, viste que estábamos hablando de estas huellas que estaba hablando Freud, o de William Fleet también, ¿no? Y ¿Qué movimientos, la parte psíquica, cuando vos sabés que este país, en las condiciones en las que fue a la guerra, y con la valentía realmente, porque la verdad que hubo, aparte de valentía, también, bueno, los aviadores, o sea, realmente hubo destreza hubo técnica y en algunos estaban muy bien preparados y otros, nada, te ponían un fal en la mano y no sé, y decías, ¿qué hago con esto? Casi, más o menos. No digo que, pero algunos sí, digamos, enfrentándote a una guerra. Una cosa es hacer 20 disparos, otra cosa es, ¿viste?, la estrategia militar, y más con gente como Gurkhas y todo eso. Es difícil estos temas, pero bueno, hay que hablarlos, y está muy bien este documental que, ¿cómo se llama? ¿La imagen?
La imagen real.
La imagen real. ¿Qué aparte del documental, ¿qué te generó? ¿Por dónde te pasa todo esto? ¿Qué eje te movió para interesarte en esto que lo viviste como algo a posteriori, ¿no? ¿Qué fue? Porque me interesa eso también.
Sí, yo creo, mira, mientras lo decías pensaba en que cuando yo lo estaba haciendo hay un tópico así como a nivel mundial muy, muy candente que se hablaba mucho, que era la cuestión de las fake news, ¿no? Que hoy en día sigue evolucionando con otras tecnologías como la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no?
Ok.
Entonces, yo creo que también qué me lleva un poco, o me hace pensar, ¿no? Y también lo pensaba en ese momento, ¿no?
Sí.
Como, ¿cómo yo tengo memoria, por decirlo de alguna manera, de hechos que no viví? ¿Cómo puede ser que yo tenga conocimiento y memoria? Y vos muchas veces estabas hablando de cosas históricas, yo te sentía como si lo conocieras, claro, y lo hubiese vivido. Digo, ¿cómo se me crea a mí la memoria de hechos que no viví? Y tiene un poco que ver con la enseñanza y con cosas que uno va aprendiendo por ahí de chico, claro, que lo rodean, ¿no? Y también eso me remontaba justamente que durante esos años, 2015, 2016, 2017, empezaba a explotar la bomba a nivel mundial de las fake news, ¿no?
Sí.
Y yo un poco, cuando empecé a pensar el documental y empecé a pensar en las dos imágenes, empecé a pensar un poco en eso, en cómo estas dos imágenes habían servido para ciertos relatos
verídicos.
Sí, o también, sí, relatos, ¿no?, políticos, como ambos bandos. Había una cosa como muy, que también lo digo como si lo hubiese vivido, ¿no? Pero bueno, lo he estudiado. No,
sí, claro.
Había una cosa en ambas naciones en ese momento que estaba pasando, que era muy grave. En Argentina estaba la dictadura militar, y en Inglaterra yo estaba el Partido Conservador con Margaret Thatcher a la cabeza, atravesando una crisis económica brutal, igual que acá se atravesaba una crisis económica brutal, además de con el agravante de tener una dictadura militar que desaparecía y mataba a personas. Entonces, a mí un poco, yo pensaba también en esas cosas. Cuando pensaba en las dos imágenes, pensaba como en espejo. ¿Qué pasaba en cada país? Bueno, acá teníamos esto, allá tenían esto.
Claro.
¿Qué pasó con, bueno, dos imágenes, dos fotógrafos, uno de cada bando, dos soldados, uno de cada bando, dos gobiernos, uno de cada bando?
Totalmente.
Y cómo esos gobiernos habían usado estas imágenes. Entonces, también yo quería entender qué uso le habían dado políticamente a estas imágenes. La imagen de Rafael Wolman, de alguna manera, escapa del control de la dictadura militar porque no fue planeada por ellos, sino que la encontraron, se la encontraron. Y al encontrarse con esa imagen, de alguna manera esa imagen y ese conjunto de imágenes de ese día los benefició de alguna manera porque el apoyo popular fue masivo.
Fue masivo.
Y la gente dijo, echamos a los ingleses de Marinas.
Contá un poco cómo este fotógrafo estaba allí. ¿Por qué estaba allí? Bueno, no es porque va a empezar una guerra. ¿Cómo fue?
Bueno, él estaba ahí porque lo habían despedido de Editorial Atlántida, que era la editorial que tiene revista Gente, entre otras.
Sí.
Era fotógrafo ahí fijo, lo habían despedido justamente por la crisis económica que se atravesaba en el país. Las empresas empezaban a echar empleados y a recortar personal. Y ellos eran un conjunto de fotógrafos, él y sus socios de esa agencia, eran un conjunto de fotógrafos jóvenes, 24 años, 25 años. Entonces, siempre lo cortaban por los más jóvenes y bueno, se los echaron. Se juntaron un grupo de fotógrafos, entre ellos Rafael Wolman, y crearon la agencia ILA y le vendieron a una agencia francesa muy conocida, se llama Gamma, le vendieron la posibilidad de hacer varias historias. Le dijeron, che, podemos hacer este tipo de reportajes si a ustedes les interesan. Y los franceses les pagaron por ir a las Islas Malvinas a hacer un reportaje fotográfico de cómo eran, cómo vivía la gente ahí, cómo era la fauna, la flora, qué pasaba en las Islas Malvinas. Había como ya un run-run, un conflicto al respecto.
Había, obviamente.
Y los mandaron y él llega ahí un 23 de marzo del 82.
No.
Tiene un vuelo para volverse una semana después. Una semana después, antes de volverse, ya estaba un poco más latente el run-run.
Sí.
Sus socios desde Buenos Aires, que dicho sea paso, lo habían mandado a él porque era el único que hablaba inglés. Le dicen, para, quédate unos días más, demora el vuelo, retrasalo, porque hay como un quilombo con las Georgias del Sur. Viste, está viendo un tema ahí.
Sí, sí, sí.
Quédate por si pasa algo. Bueno, él se queda y manda todos sus rollos por Fuerza Aérea, los manda por un comandante de la AD, Líneas Aéreas del Estado,
sí,
lo manda
sí,
con
sí,
él.
Sí.
El comandante de la AD no le dice, che, en Aeroparque te encontrás con mi socio, le das los rollos a ellos, le pagan algo, bueno, el tipo accede. Sí. Pero cuando llega Aeroparque no se lo da a los socios, se lo da a Fuerza Armada. Se lo da, a Fuerza Aérea. Fuerza Aérea los revela, ve todo lo que hay y una vez revelado se lo entrega unos días después a sus socios y ellos ahí dicen, che, acá está pasando algo. ¿Por qué la Fuerza Aérea quiere ver nuestra foto de Malvinas? Bueno, entonces él estaba planeando un viaje en velero a las Georgias y las Islas Sandwich porque había escuchado que había... Y claro, que había un quilombo ahí, que Argentina estaba apuntando a esos lados. Y mientras planeaban eso, un primero de abril a la noche, está cenando en un restaurante, como ya toda la gente estaba ahí hace 10 días, lo conocían, había conocido al gobernador, había entrevistado gente. Sí, sí. Oh. Y bueno, y pasa lo que pasa, el gobernador anuncia por altoparlante que las fuerzas argentinas estaban rodeando las islas y que esperaban una pronta invasión, que toda la gente vaya a sus casas, que se guarden. Claro. Él en ese momento logra pedir permiso al gobernador para tratar de cubrirlo, entonces el gobernador le dice, bueno, venite a la casa mía, la del gobernador, que van a estar los marines ahí, no sé qué, pasá la noche ahí, podés cubrirlo desde ahí. Bueno, Argentina ocupa las islas esa mañana, las recupera, reduce a los marines y él está ahí. Cuando está ahí, logra tomar fotos desde la ventana, de su ventana, de que hay algo que no se cuenta en la película, pero él lo cuenta siempre, y es que mientras él tomaba fotos escondidos desde un vértice de la ventana, un soldado argentino lo vio con su del objetivo y le disparó pensando que era un arma.
Claro,
y le pasó un balazo por acá, él le reventó la ventana, le explotó la ventana en la cabeza. Y dijo, no me asomo más.
No, claro, sí, sí. Anécdotas.
Y bueno, después de eso, cuando ya los ingleses se habían rendido y eran reducidos, él se presentó a las fuerzas argentinas como fotógrafo, y dijo, soy argentino. Y nadie le dio mucha bola porque nadie sabía de dónde venía, qué hacía ahí. Pero como hablaba español y decía, no, soy argentino. Ah, bueno, lo dejaron estar. Uno habrá pensado... Que bueno, no, vino con nosotros, ¿viste?
Claro, claro.
Había
una
gran confusión, digo, estaba todo demasiado organizado, digamos.
Claro, claro. Y él está ahí todo el 2 de abril y el 3 de abril un avión de prensa llega ya con una organización de que estén un par de horas unos periodistas y él logra colarse en el vuelo de vuelta y se vuelve al continente.
Claro.
Y ahí se encuentra en el avión con un editor de revista Gente que era su jefe antes.
No.
Le dice, che, tengo las fotos, yo estaba acá, tengo las fotos de los tipos con las manos en alto tirados en el piso.
Y ahí salió.
La revista Gente enseguida ahí. Pero en el aire, haciendo un negocio enseguida.
Claro.
Y cuando él aterriza, en Comodoro Rivadavia creo, le ponen un charter a Buenos Aires, le abren un laboratorio, le hacen revelar todo, le hacen duplicado y él entrega a Gama lo que le correspondía, obviamente todo, y Gente le compra una parte.
De los derechos.
Claro, negocian y bueno, y así explota por todo el mundo.
Pero qué importante, ¿no?
Es fenomenal ver el documental porque son historias que son como historias paralelas, ¿no? Del conflicto.
Sí.
Y que eso es lo maravilloso del cine, ¿no? Desde qué lugar vos narrás la historia, ¿no?
Sí, es
maravilloso. Claro, pues ¿cuándo se puede ver, Pablo? Que ya tenemos unos pocos minutos, ya estamos terminando.
Estamos ahí. No, la verdad que mira, estuvo la función del Gaumont, que fue medio una función única. Hoy el día el Gaumont no está dando funciones semanales para los documentales, lamentablemente.
Claro.
Estamos esperando que caiga alguna función más. La verdad que hubo varias en abril por el mes de Malvinas. Pero bueno, hicimos prensa más ahora con la del Gaumont. Y bueno, estamos esperando a ver de por ahí hacer algunas más en el resto del año. Cabe decir que hay una versión de esta película. Esta película tuvo una financiación del Ministerio de Cultura en el año 2021 que me pidió hacer una versión de tele.
Ajá.
Esa versión de tele es una versión más corta. Dura 55 minutos.
Ajá.
No tiene a los excombatientes de Malvinas.
Ajá.
De Vicente López, o sea, todas las escenas de ellos no están en la película. Es una película que se reduce más a los protagonistas, autores y a las dos profesionales, las doctoras en ciencias sociales que hablan en la película.
Sí, perfecto.
Y se reduce más, pero esa versión ya está en Encuentro hace años.
Ah, correcto.
Está en Contar, que es la página del gobierno donde se pueden ver esta película, y está en YouTube también.
Ajá.
Si buscan la imagen real van a poder ver una versión de televisión reducida a 55 minutos.
Ah, qué bueno. En YouTube está entonces.
Sí, yo lo cuento acá, pero la verdad es que no la promociono mucho porque no es la versión que yo quisiera que se vea.
Okay.
Pero la versión que vos viste en el cine, Horacio, es una versión de 1 hora 10, tiene 20 minutos más.
Divino. Bueno, nos tenemos que ir, porque nos quedan unos minutitos y tenemos una linda música para despedirnos.
Qué lindo.
Y gracias, Pablo, por venir.
Pablo aquí, lindísimo.
Ustedes,
Y bueno, posiblemente podamos en tu próxima documental lo tenemos aquí.
La imagen santa.
La imagen santa.
Sí. En septiembre se estrena, es así.
Vamos
septiembre.
A.
Estaremos ahí.
Los invito a verla.
Haciendo el aguante.
¿Cómo no? Ahí estaremos, ojalá que sí.
Nos estamos viendo en Fundación Larivier con sí. Bedoya y con. También creo que
este,
es.
Este viernes.
Vinelli. Sí, sí, eso sí, es sí. El sábado, así que estaremos ahí.
Bueno, ok.
El viernes es la rueda de prensa. Sí, pero le mandamos un saludo a Mache.
Les mandamos, ya le hemos mandado, ya le volvemos a mandar.
Y a toda nuestra gente.
Y nos despedimos, quiero escuchar la música, tu última versión.
Tenemos un noruego ahí, Svensson.
Ok.
Con un tema que se llama The Well.
Muy bien. Bueno, y
nos vamos con un poquito
nos
de
vamos
jazz.
Con jazz y los esperamos el próximo lunes aquí en el Garage del Artista.
Por Fernando Quirós.
Y porque somos radio.
Radio Cultura.